Itoarriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurko honetan, aurreko asteetan azpimarratu dugunez, programa berezia izango dugu eta horretarako kolaboratzaile bereziak ditugu, izan ere gaurkoan gutxi gora bera 25 urte betetzen ditugula ondorioztatu dugu eta beraz hori ospatzeko programa berezia prestatu dugu. Denboran atzera egingo dugu eta horretarako 87. urtean utziko zaituztet programa hau martxan jarri zutenekin.
Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse.
Bueno, pues a nosotros nos va a tocar hablar del primer periodo de Askapena, que Askapena se crea en un momento todavía viviendo la historia y un poco influenciado sobre todo por la Revolución Cubana, ¿no? Que como sabemos, para hacer una breve historia, consiguió la guerrilla cubana el derrocamiento de Batista en el 59, un grupo de revolucionarios conducidos por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. En los años 60, pues las mejoras o la revolución hizo cosas importantes, como por ejemplo, pues nacionalizar todas las industrias y de todas las compañías privadas extranjeras, en su mayoría que estaban en la isla, en su mayoría estadounidenses. Entonces, esas compañías norteamericanas suscitaron en Estados Unidos, la revolución suscitó grandes problemas, lo que les condujo a crear el famoso bloqueo cubano que todavía hoy existe en Cuba. En esa época, en los años 60, también es cuando se produce la famosa crisis de los misiles en el Caribe, entre Estados Unidos y Cuba, en la que hubo una intervención que se inauguró por primera vez en lo que se llamó el teléfono rojo entre Rusia y Estados Unidos. Luego, superado ese conflicto, se sigue con el bloqueo. Estados Unidos nunca lo levantó. Y en 1979 parece que se quita alguna restricción de Estados Unidos hacia Cuba, pero sin embargo con la llegada en 1982 con el presidente Ronald Reagan, el bloqueo se acentúa todavía más y en los años 90 el embargo se hizo muchísimo más restrictivo. A esto hay que añadirle en aquella época, que es cuando ya Ascapena tenía relación y hizo semanas en favor de en solidaridad con Cuba, hay que añadir que en la caída de la Unión Soviética, lo que a la economía cubana fue una gran tragedia, y ellos comenzaron lo que el pueblo cubano llama el periodo especial, que fue verdaderamente muy duro y que las consecuencias hoy también las siguen viviendo, aunque el pueblo cubano siempre ha tenido una fortaleza revolucionaria tan grande que yo creo que es capaz de soportar cualquier ir y venir de la historia en su contra o en su favor. Y en aquella época se hicieron varias semanas de solidaridad con Cuba, con las que yo viví muy de cerca. Y yo creo que fue aquel vínculo del que más recuerdo guardo, porque también recuerdos emotivos como la figura de Enrique Núñez, que estuvo aquí, que murió, que era el presidente de los escritores de Cuba, el que precisamente hizo mucho sobre, ahora que luego se pusieron tan de moda las telenovelas, él escribía precisamente los guiones de las telenovelas americanas, empezó escribiendo eso, luego escribió muchísimo más. Bueno, en este momento, por la situación de Cuba, yo creo que es conocida. Cada año la Asamblea General de la ONU adopta resoluciones. En este momento todos están a favor de romper 187. En la última resolución, países están a favor de romper el bloqueo, pero solamente Estados Unidos e Israel se opusieron y, sin embargo, se mantiene, aunque ahora ya, en los últimos años, Barack Obama parece que ha abierto también un resquicio al conceder ciertas cambio económico de dinero entre los cubanos que viven en Estados Unidos para mandar a sus familias. Pero hay que recordar sobre todo que hay 5 presos cubanos en Estados Unidos a los que el gobierno de Barack Obama y el gobierno norteamericano no dejan libertad, y es una reivindicación muy sentida dentro del pueblo cubano en la actualidad.
Uh-huh. Y bueno, aparte de Cuba, uno de los hitos más decisivos en la expansión de la solidaridad internacionalista aquí en Euskal Herria fue la victoria revolucionaria en Cuba en el año 79. Una vez tomado el poder, la revolución inició cambios económicos importantes como la reforma agraria, como la eliminación de la alfabetización, cosa que la eliminación del analfabetismo, cosa que consiguieron en 2 años. Sin embargo, grupos aislados del antiguo ejército somocista, con bases en Honduras, mantuvieron hostilidades armadas, todas ellas apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, que poco a poco y con la llegada de Reagan al poder, entre los años 82 y 90, los Estados Unidos financiaron la contra, una contra un ejército contrarrevolucionario que llegó a tener más de 10.000 efectivos. Entonces, todas estas acciones armadas, algunas directas de los propios Estados Unidos, causaron bajas entre la población civil, dañaron infraestructuras, etcétera, y obligaron a tomar decisiones de gobierno antipopulares, como dedicar la mayor parte del presupuesto a la guerra y como la puesta en marcha de un servicio militar obligatorio, etcétera. Entonces, un poco para romper esa situación, hay que tener en cuenta que las víctimas fatales de esa guerra fueron unas 38.000 personas en Nicaragua. Los daños económicos fueron de 17.000 millones de dólares. Entonces, el 25 de febrero del año 90 se convocaron elecciones generales, elecciones que perdieron los sandinistas, y al final el gobierno de Estados Unidos se salió con la suya, poniendo a sus lacayos en el poder. Y aparte, pues comentar también que justo en esa misma época estaba en marcha también la insurrección en El Salvador. El Ejército Revolucionario Salvadoreño, ya creado en el año 83, ya por entonces mantenía ciertas zonas bajo control. Habían creado una guerrilla, un ejército muy potente. Lanzaron una ofensiva final contra la capital en el año 91, ofensiva que al final ofensiva con la que no se pudo llegar al poder. También señalar que en esta guerra, pues bueno, pues fueron asesinados, por ejemplo, el Monseñor Romero en el año 80, fueron asesinados Ignacio Yacuría y otros jesuitas en el año 89. Fue muerto en combate también Paquito Arriarán, fue asesinada Begoña García, médico internacionalista, fue asesinada también Marta González, etc. Y bueno, pues comentar un poquito que en aquella época, pues bueno, pues esta situación de guerra y de insurrección permanente, tanto en Nicaragua como en El Salvador, fue el motor de lo que fueron después las brigadas internacionalistas, ¿no?
Bueno, básicamente hoy estamos comentando, pues en este programa especial de A Desalambrar 25 años, esta primera fase o esta primera parte. Estamos varios compañeros que estuvimos en ese primer lustro, y son las noticias que más que queríamos destacar, porque fue lo que más directamente nos tocó en esos años, ¿no? Habéis comentado Cuba, habéis comentado Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y como dices, dio lugar pues a una tremenda solidaridad de parte de Euskal Herria, que se traslució en cantidad de brigadistas que fueron por centenares en las diferentes brigadas que se enviaron de los diferentes grupos de solidaridad internacionalista, bien Ascapena, bien comités internacionalistas, a este país, Nicaragua. Posteriormente también, cuando la guerra ya en El Salvador cesa o se llega a un acuerdo de paz, lo mismo que en Guatemala, pues se entran también otro tipo de brigadas que no se habían podido desarrollar por vivir en zona de guerra, por estar viviendo. Pero sí también, tal y como has comentado, sí hubo brigadistas de otra forma que en época de guerra fueron, y algunos fallecieron allá o fueron asesinados. Lo que pasa que, bueno, es un poco lo que nos tocaba en esos años y lo que más o menos queríamos hoy poneros aquí delante de los micrófonos como lo que vivimos para recordar en este 25 aniversario.
Sí. Bueno, además comentar que en aquella época, pues bueno, se veía que una victoria revolucionaria que era posible, que en Nicaragua se hizo realidad y que en El Salvador se estuvo muy muy cerquita de conseguirlo, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la Nicaragua en el momento decisivo de las elecciones que fueron convocadas, prácticamente todos o mucha gente comentamos que no era el momento para hacer unas elecciones, a pesar de que podría parecer que es lo más democrático del mundo. No era democrático en un momento en el que la guerra era muy activa por parte de la contra financiada por Estados Unidos y armada, y en unas condiciones de guerra como aquellas no se podía hacer unas de elecciones en libertad, y eso fue lo que a la larga generó pues una pérdida de las elecciones, porque la población, digamos, creyó también en ese mensaje que los estadounidenses habían lanzado y que significaba un poco pues eso, que con la entrada de Violeta Chamorro pues iba a llegar, digamos, la paz y bueno, un montón de inversiones estadounidenses y demás, ¿no? Lo mismo que en El Salvador también, por ejemplo, la ingente entrada de dinero norteamericano de $1 millón diarios en armamento y en adiestramiento hizo que por muy fuerte que estaba la guerrilla salvadoreña del FMLN, pues era muy complicado el tomar el poder. Es decir, la tecnología que se estaba empleando contra la guerrilla era tremenda.
Sí, bueno, yo solamente añadir que en la época, aunque las brigadas empezaron en El Salvador, cuando después de la guerra, también durante la guerra hubo gente que estuvo allí como enfermeras o como Yosune y otra gente que estuvo codo con haciendo todo lo que se podía en aquel momento de guerra.
No, y tuvimos varios compañeros que por un lado resultaron muertos y otros heridos, ciertamente, periodistas de una forma u otra que habían entrado a colaborar y de alguna forma, pues bueno, cayeron esos momentos. Uh-huh.
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino.
¡Aló! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
Bueno, pues ahora nos encontramos otro grupito de personas aquí que nos toca pues del 92 al 97 y igual antes de nada tenemos que decir que las personas que han hablado antes eran Chema, eran Amparo y eran Juanjo, que creo que no se han presentado, pero bueno.
No, me parece que no, me parece que no se han presentado.
Durante muchos años y ahora nos encontramos aquí pues Esti y Miquel, que habla.
Aquí
pues,
estamos los dos.
Pues eso, pues para contar este lustro del 92 al 97. Eso es, en el cual, bueno, pues realmente pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Porque fue una época como, pues muy potente, ¿no?
Sí, muy, muy, muy potente.
Bueno, y realmente, bueno, hay una cosa que tenemos que decir que pasó a lo largo de la historia, a lo largo de Salambrar, que era nuestro famoso concurso. Un concurso en el cual, bueno, pues muchísimas personas de Gasteiz y Araba, pues tenían como esa afición a llamar.
Claro, además era un concurso bastante famoso.
Sí, sí. Bueno, y además era famoso ya no por las preguntas que hacíamos, sino por los regalos.
Por el premio, había un premio espectacular.
Bueno, que es el mismo.
Sí, sí. Va a haber hoy.
Eso es. Bueno, estamos hablando de nuestro famoso vídeo de Ecuador, ese que, vamos, era apreciado bueno, por la cantidad de personas que llamaban, ¿no?
Sí, y bueno, pues un VHS última tecnología.
Sí, sí, sí.
En su momento, la verdad es que tuvo mucho énfasis, ¿no? Bueno, y hay que recordar, antes de hablar de este concurso, porque sí que queremos que las personas, bueno, que estáis escuchando, pues participéis, porque tenemos ese
sí, animaros, si alguien queda que no tiene ese vídeo, tiene ahora mismo la oportunidad de poder conseguirlo, bueno, en VHS que, además.
Poquita gente habrá en Vitoria quien no tenga este vídeo.
Por eso te digo, pero por eso te digo.
Y bueno, de todas formas, también comentar, en este lustro han pasado muchas cosas. Cuando preparábamos el programa hablábamos, pues, cómo fue, pues, el alzamiento zapatista, ese 1 de enero del 94, cómo fueron todas las negociaciones en Guatemala con el tema de la ONG, cómo también todas las intifadas que ha habido en Palestina. Y creo que tenemos a alguien que nos quiere
parece,
llamar.
Parece que tenemos a alguien ya.
O sea, parece que mueve. Hola, buenas noches.
Opa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Arratsaldeon, esa voz.
Esa voz, no sé. A ver, sigue hablando.
Pon un poco esa voz que te puede caracterizar.
No, pues es que os estaba oyendo en la radio lo que estabais comentando del tema del video Ecuador y la verdad es que no sé, pues yo me quedé en su momento sin conseguirlo.
Y ahora que lo pensamos,
no me lo puedo creer.
Si no estoy equivocado, es Oscar.
Sí, a mí me suena un poco a Oscar.
Oscar Hernando, un compañero que fue colaboradora durante mucho tiempo en la Desalambrar y que, por cierto, creo que como primicia nos está llamando desde México.
Pues sí. Yo estuve colaborando durante un buen rato, unos cuantos años, con otro compañero que también se llamaba Oscar. Ajá. Y tanto repartir vídeos, pues me quedé sin ninguno. Los quitaban de las manos.
Ahora mismo lo vamos a solucionar.
Ya tienes uno, va a ser para ti. De todas formas, ya que te
bueno,
tenemos
perdón,
aquí...
perdón, que creo que vamos a hacer un pequeño sorteo. Pero depende cómo se porte, igual yo creo que se lo vamos a dar.
Y si no, alguna copia ya tendremos en casa.
Alguna copia, sí, yo tengo para copiar VHS, un poco complicado.
Que está en México, que uno de los puntos claves de ese lustro del 92 al 97 fue el alzamiento zapatista. Y bueno, ya que estás aquí, oye, la pregunta un poco de rigor. Si estás en México, estamos en el 2012, tú has estado mucho tiempo en México. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo van variando? Porque han pasado muchos años y, bueno, antes los compañeros anteriores han hablado de Cuba, han hablado de muchas cosas, de Nicaragua, cómo va modificándose esa situación. ¿Qué está pasando en México?
Pues en México están pasando muchas cosas. Yo creo que ha cambiado mucho desde el 94, ¿verdad? Cuando fue el momento del levantamiento, el primero de enero del 94, que yo creo que nos agarró a todos un poco de sorpresa, ¿verdad? Yo en ese momento estaba en Euskal Herria, no en México, y fue como un aldabonazo, ¿no? Como un despertar, ¿no? Para mucha gente que también, pues de la izquierda estaba un poco triste y alicaída, porque era un momento en el que,
sí, claro,
pues habían terminado diferentes procesos de liberación en Centroamérica, habían terminado con procesos de paz con más o menos éxito algunos de ellos. Era un momento también que el bloque del este, pues, se había derrumbado, entonces como que vino a traer un poco de aire fresco, ¿no? Para toda la izquierda, pues, nacional, mexicana e internacional, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Euskal Herria, pues, se generó un movimiento de solidaridad muy importante, yo creo, con Chiapas.
¿Cómo tan importante? Porque además, Steve, si no recordamos mal, fue en ese momento, bueno, en ese momento, en esos momentos, cuando igual fue ese auge también.
Ese auge de las brigadas.
De asociaciones.
Sí, porque yo creo que en ese lustro que es el que estamos comentando ahora, yo creo que fue el mayor despliegue de brigadas que se hizo. O sea,
bueno, y es más, además, Chiapas, si no estoy equivocado, Chiapas era la que... Bueno,
Chiapas era la que estaba... Chiapas era, además, era una brigada que estaba abierta a todo el año, uh-huh, todo el año. Y luego, bueno, estaba la de Cuba también, que por esa época creo que fue también que se hizo la de esa brigada especial de bloqueo a Margotus.
Uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. Y nada, un montón. También hacíamos brigadas a... Se hacían brigadas en Andalucía, uh-huh, a Canarias, y luego bueno, la de Palestina, la de Irlanda,
claro,
la de México Norte.
Sí, la verdad es que está muy bien. Que le tenemos a Oscar.
Oscar,
has hablado del 94, sí, de que eso nos hizo espabilar un poco a todos los movimientos de izquierda. Bueno, en Euskal Herria, por suerte, estaba ahí fuerte, pero realmente a nivel europeo había esa cierta crisis. Pero estamos en el 2012. Uh-huh. ¿Cómo se sigue viviendo esa situación, entre comillas, revolucionaria?
Vamos a aprovechar la coyuntura que tenemos a Oscar, vamos a saltarnos ya, vamos a aprovecharlo, vamos a exprimir un poco.
Pues yo creo que también han cambiado bastante las cosas por allá. Yo creo que se pasó una etapa, ¿no?, de efervescencia, ¿no?, en el momento, pues, del 94, quizás hasta el año 2000, en el que, bueno, pues también llegaban, ¿no?, riadas de gente, ¿no?, en el que, bueno, pues todo el mundo, como tenía sus propios procesos y, bueno, quería conocer, pues, el proceso que estaba dando allá, pues caía allá, ¿no?, y también intentaba, pues, proyectarse o igual retomar parte de lo que estaba viendo por allá, ¿no? Con el paso del tiempo todo eso también se ha ido decantando, ¿no? Además, también los propios compañeros y compañeras zapatistas han ido evolucionando también más en sus planteamientos. Se pasó una fase como al principio un poco más eso, de efervescencia, una fase más de construcción. Ha tenido sus momentos de silencio durante muchos años. Entonces, pues ha pasado momentos de represión muy dura. Yo creo que hay que recordar, por ejemplo, aunque la guerra duró, realmente los enfrentamientos armados duraron 10, 15 uh-huh. días. Luego se dio paso a una serie de diálogos, estuvieron los acuerdos de San Andrés, que no fueron solamente para en beneficio de los pueblos indígenas de Chiapas, sino de todo México. Y luego ahí, a partir de ese momento, hubo también como una especie de divorcio, ¿no?, entre la izquierda mexicana o parte de la izquierda mexicana y lo que era el movimiento zapatista, porque, bueno, pues el Congreso, donde estaba esa parte política de la izquierda mexicana, como vino a traicionar, en cierta forma, el espíritu de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y a partir de ese momento, del año 2000-2003 en adelante, pues los propios zapatistas se separaron un poco de los partidos políticos y empezaron a crear sus propias formas de autónomas, ¿no?, de organización, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, salud, educación, comunicación, producción. Entonces están en esa fase constructiva y soportando, pues, una represión muy dura, sobre todo a partir del año 2006, ¿no?, que lanzaron una iniciativa que se llamaba La Otra Campaña, y, bueno, pues a partir de ese momento lograron diferentes adhesiones de muchas comunidades y se fueron los políticos, el ejército y las fuerzas represivas se fueron sobre ellos a intentar, pues, golpear. Quizás no tanto al propio ZLN, sino a toda esa gente que se estaba uniendo a ese proceso.
Bueno, la verdad que estamos aquí aprovechándonos de...
Estamos aprovechando, de vamos.
Bueno,
sí.
La verdad es que te has ganado el vídeo, yo creo que sí, ¿no?
Te has ganado el vídeo y sin pregunta.
Eso es.
Porque yo creo que también, no sé si, bueno, si nuestros oyentes recuerdan el tipo de preguntas que hacíamos.
¿Cuál es la capital de Burkina Faso?
De Burkina Faso.
Pero
Oscar,
hemos decidido que directamente te llevas...
Tienes comodín, de todas maneras. Te daríamos comodín.
Porque no sabes cuál es la capital, ¿verdad?
Os podría decir la de Malawi.
Ah, pero Malawi no.
Que es Lilongo.
Lilongo, yo creo que esa respuesta, vamos, valdría una camiseta de la CONAIE también.
¿No? Bueno, porque es verdad, eran vídeos, eran camisetas, eran libros. La verdad es que el concurso como que tuvo mucha fuerza. Oye, pues Óscar, pues muchísimas gracias por haber llamado y bueno, y por recordar estos 25 años de A Desalambrar, que quieras que no. Pues bueno, pues muchísimas personas habéis pasado por aquí y bueno, y
sin nada, divertido, darte las gracias por haber entrado en este especial A Desalambrar de 25 años que hace aquí el programita.
Muy bien.
Y pues, nada, que ha sido un lujazo haberte tenido aquí.
Además, ha llamado él, así que
ha llamado él.
Dinero, así que es fenomenal.
Bueno, lo que tiene, creo que ha llamado por Skype.
Nos ahorramos el costo de la llamada. Pues nada, un gusto y nada, animaros mucho a toda la gente que estáis haciendo trabajo, estáis haciendo trabajo internacionalista y de comunicación, ¿no? Porque yo creo que es algo que no se debe perder.
Pues muchas gracias.
Venga.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora que nos ha dejado Óscar, bueno, tenemos que decir que aquí todavía en esta mesa siguen estando
están los de antes, no se han marchado, ¿eh?
Bueno, y ya que estamos aquí y que todos hemos sido partes, además de grupos, porque al final lo hemos dividido en esta forma, pues para poder participar todo el mundo, pero si bien es cierto que aquí hemos coincidido todos, porque al final con Chemita, con Juanjo, con Amparo, con Esti,
incluso con Óscar también. Oscar,
que nos llama de México, pues aquí hemos pasado todos y al final, bueno, el ambiente que se ha creado en la Desalambrada en 25 años, bueno, pues ha sido bonito, una pequeña familia, pero elegante, ¿no? Sí, Chema, dime.
Chema, no te cortes.
Que te está saliendo la lágrima. Sí.
Luego te doy un abrazo.
Sí. Otro más. Juanjo, ¿qué quieres ahí también?
Vamos a decirle quién fueron los productores del vídeo, ¿no?
Por
porque
supuesto.
Estuvieron un mes en Ecuador entrevistando a muchísima gente. Fueron, bueno, el productor creo que se llamaba Chepe, que está introducido en el mundo del cine de Euskal Herria hoy en día. Y luego estaba Aurora Las Heras, que luego se marcha a vivir a Canadá, y Patxi Bizquer.
Y Patxi Bizquer, claro.
El actor,
claro.
Que, bueno...
Tendría que llamar, ¿verdad? Sería bonito. Sería bonito.
Estaría bien.
Sí. Sí, y ellos fueron los que...
Bueno, de todas formas, ya hay que decir que estos vídeos, bueno, que han rulado muchísimo por toda Euskal Herria, pero realmente también han salido fuera, sí. Han estado por el estado. Es más,
han estado en tómbolas,
hasta muchos
también.
Controles nos los han quitado. O sea, es algo que seguramente andarán por ahí también. Está lleno de vídeos y camisetas, ¿no?
Sí, incluso en Ecuador yo creo que también hay, sí. Yo ya los vi allí también.
¿Y en la Feria de los Libros?
Sí. Bueno, las camisetas de la CONAIE, yo cuando estuve en Ecuador creo que traje un montón. O sea, que me imagino que habrán cambiado ya de modelo, pero bueno, yo creo que...
Esperemos.
Y ya que hablamos de las camisetas de la CONAIE, ¿os acordáis del quinto centenario famoso? ¿De Me cago en el quinto centenario?
Me cago en el quinto centenario.
Sí. Me cago en el quinto centenario era un combinado, un que se vendía. Yo me acuerdo que en las chondas el aquel año era con maracuyá y no sé qué.
Sí, la verdad es que fue bonito. Es que al final, desde vuestra, vamos a decir, vuestro lustro más nuestro lustro, son como lustros también, bueno, todos son potentes, ¿no? Pero realmente
sí,
son
muchísimas cosas especialmente
ya habéis hablado, ¿no?
Sí,
del tema de
Nicaragua. Realmente fue una época de... tanto a nivel nacional de Euskal Herria como internacional, como de una época muy dura, de mucha... ¿cómo te diría yo? De mucha borroca.
Sí, mucha borroca, explicación también, mucha implicación.
Sí, pero es curioso porque realmente yo creo que a desalambrar estos 25 años, ¿no? O sea, no desmerece ningún momento, ¿no? Pero sí que ha habido esa época no sé cómo decirlo, ¿no? Que ha habido mucha fuerza internacionalista en esos momentos, porque hubo muchos movimientos, bueno, ya habéis comentado antes, ¿no? Todo el tema de lo que puede ser tanto Centroamérica, pero es que luego a todo eso se le unía Palestina, se le unía Irlanda, se le unía incluso México Norte, incluso, sí. O sea, que ya entrábamos incluso hasta que se hacían hasta delegaciones muchas en Europa y hemos estado ahí como a desalambrar, ¿no? O sea, como que ha sido un momento muy potente y además yo creo que como recordando las palabras de Oscar, que ha llamado, sí que punto de los zapatistas como que ilusionó también,
sí.
¿No? Que había
creo
como
que ese momento, sí, sí, la verdad es que sí. Sí. Sí, entonces aparecieron.
Sí, porque además, como habéis comentado antes, ¿no? Pues crees que no estaba todo el tema de Nicaragua, o sea, como ha habido muchos movimientos muy potentes, que luego, de mucha gente de Euskal Herria, bueno, y personas que cayeron allí, y que de alguna forma eso fue...
Ay, Mikel, lo siento, pero es que teníamos mucha información en este lustro, pero creo que tenemos que dar paso al siguiente
¿no?
Más. Tenemos que hacer, yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de todo esto.
Bueno, pues sin más, compañeros, pues ahora vendrá el siguiente lustro.
El siguiente turno.
El siguiente turno.
Como
y seguir recordando. Los vídeos están ahí y si os...
Y animaros de verdad, si tenéis VHS en casa todavía.
Y si no, se pueden pasar
a DVD. Se puede pasar a DVD, que no sé si te cobran 6 euros.
Bueno, pues,
buena puntualización.
Pues muchas gracias. Un besito.
Venga, aur.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Bueno, pues aquí seguimos en A Desalambrar. Comienza un nuevo lustro, nuevos locutores y, bueno, yo soy Rubén. En este lustro empecé, en este simpático programa, empecé de técnico, todo hay que decirlo. Pero bueno, pues por temas de coyuntura nacional que ahora vamos a comentar, pues bueno, este programa se vio directamente afectado. En el año 97 se empezaba a gestar todo lo que fue, pues bueno, el proceso que se conoce como Lizarra-Garazi, un proceso que duró un añito y medio pasado y que al acabar, bueno, pues pues degeneró en un aumento de la represión, tanto cuantitativa como cualitativa. Bueno, fue una época de multitud de detenciones de militantes, de movimientos sociales, políticos y demás de Euskal Herria. Y dentro de todas esas detenciones, que luego al final bueno, devengaron en ilegalizaciones y demás, pues detuvieron a uno de los locutores que estaba hablando antes, a Mikel, y de un día para otro, pues bueno, se lo llevaron a Madrid y esta persona que se está hablando, que estaba de técnico en aquel programa, pues pasó en el siguiente programa a ser locutor. Y luego, todo hay que decirlo, pues hubo un paréntesis de A Desalambrar, que durante unos meses pues no pudo emitirse porque hubo que reconstituir otra vez el equipo. Y una de las personas que fichamos que se fichó desde A Desalambrar para hacer el programa y participar como locutor, entre otras cosas, pues fue mi amigo Walter. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos en A Desalambrar?
Pues sí, hace años.
Y eso, bueno, estaba un poco comentando la coyuntura nacional en Euskal Herria. Pues el fin de Lizarra-Garazi, bueno, todo aquel proceso esperanzador y bueno, luego lo que dio de lo que se ha conocido como la travesía del desierto de la izquierda abertzale, ilegalizaciones, detenciones, aumento represivo en general, bueno, no sé.
Bueno, yo lo llamaría pues la época de la guerra sucia judicial que, bueno, se estaba preparando desde algunos años antes, pero era pues después de Lizarra-Garazi cuando ya entró de lleno en esto. Aunque luego le echaron la culpa a las Torres Gemelas,
Sí, es que iba a comentarte que además tuvimos la desgracia de que coincidió con una coyuntura internacional, pues de, bueno, de ataque, bueno, de, no sé, de un ataque más gordo, por así decirlo, de lo que ya venían haciendo, pues de pues la excusa de las Torres Gemelas, pues en un montón de pueblos del mundo, ¿no? Que igual podíamos recordar.
Las Torres Gemelas, sí. La verdad es que creo que todos lo recordamos, y en el caso nuestro, y digo nuestro porque estaba en ese momento con otro compañero que habló hace poquito en el programa, en el apartado anterior, con Óscar concretamente, descargando una chozna en un día tremendamente caluroso. Y después de la chozna de descargar, entre dos, todo ese mamotreto, vimos, nos fuimos a tomar una cerveza o un pica, y vimos en la televisión del bar las imágenes que se repitieron como cientos y miles de veces desde entonces. Primera reacción fue ¡jo! ¡De puta madre! La segunda reacción, ¡ay, la que les va a caer a los pobres palestinos! Luego resultó que no tenía absolutamente nada que ver con esta primera impresión. Pero el debate, digamos, entre las dos posturas que se dieron prácticamente de forma simultánea fue teñiendo prácticamente los próximos años a nivel ideológico, tanto en el internacionalismo como en otro tipo de debates.
Sí, bueno, también hay que decir que como también hubo noticias positivas en aquella época, pues en el 98 ganó Chávez las elecciones en Venezuela. Bueno, todo eso igual en aquella época todavía era difícil de prever qué es lo que pasaría después de que ganara Chávez las elecciones, pero ahora que tenemos una perspectiva de más años, pues bueno, podemos apreciar cómo ha convulsionado el mundo y bueno, a los pueblos en lucha por otro mundo, pues la llegada de Chávez al gobierno de Venezuela. También hubo, bueno, estaba en general Latinoamérica pues bastante convulsionada. También fue el corralito en Argentina. Tiraron a, si no me equivoco, creo que fueron cuatro presidentes hasta que llegó, hasta que no me sale ahora el nombre de Kirchner.
Kirchner.
Néstor Kirchner.
Néstor, sí. Descanse.
Sí. Y bueno, pues no sé, había luego todo lo que pasó en Irak, en Afganistán, a consecuencia de las Torres Gemelas, el no sé, ¿qué más cosas se te ocurren de coyuntura internacional?
Estábamos en los en las últimas de las guerras de los Balcanes. Tuvimos a Pinochet en Londres y toda la historia, el espectáculo alrededor de él. Las vacas estaban locas. Empezó la era de Putin. Fox, como primer presidente que no fuera del PRI en México, algunos pensaban que iba a cambiar radicalmente la política en México, y cambió algo, no demasiado, cambió algo, pero para peor, para mucho peor. Era la época de Fujimori y lo que hizo en Perú. Si se acuerdan del balsero Eliancito, también era esa época. Se estaban preparando los primeros foros sociales mundiales. Afganistán.
Sí. Luego, sí, todo el movimiento de antiglobalización empezó entonces, en aquella época. Pero ahora, si me disculpas un momento, creo que tenemos una llamada, que no sé si habrá llamado por el vídeo de Ecuador que estamos sorteando en este programa, o cuál es la razón de la llamada. Vamos a ver quién nos está llamando. A ver, Caixo, hola. ¿Hola?
Hola.
Sí, ahí está, ahí está. ¿Sí, quién eres?
Soy Carlos Ajares.
Lo sabemos, bueno. Lo sabemos. ¿Qué hay, Carlos?
¿Cómo te va?
Aquí estamos en la radio recordando viejos tiempos, concretamente la época en la cual nos tocaba aquí a Rubén Rolando y a un servidor hacer el programa. Y más de una vez, yo creo que casi semanal, llamábamos para que nos dieras las noticias de aquella época, de aquellos días, de este Latinoamérica, de este América del Sur, de este la gran Abya Yala.
Y sí, evidentemente muchas cosas han cambiado de esa época a esta. Algunas han empeorado, otras han mejorado y otras se han estabilizado, ¿no? Te escuchaba ahí haciendo el raconto y la verdad que pareciera que hubieran pasado 20 siglos y esto está a la vuelta de la esquina, lo que estabas hablando.
Sí, sí, el tiempo pasa,
Y nos vamos poniendo.
No quería decirlo, pero sí.
Bueno, vosotros.
Estamos poniendo jóvenes de espíritu.
Bueno, vosotros en aquella época ya hacíais resumen latinoamericano. Seguramente eso también habrá cambiado mucho, ¿no? De cómo hacíais el resumen de aquella época y sí. cómo trabajáis eso hoy en día.
Sí, sí, sí. La verdad que ya nosotros cumplimos este año que viene, en abril cumpliremos 20 años. 20 años. Y estábamos viendo los primeros números los otros días. Y la verdad que sí, que ha cambiado mucho. No ha cambiado la línea, eso seguro, pero han cambiado muchas cosas alrededor, ¿eh? La forma de hacer política también. Yo recordaba ahora cuando vos decías lo de Chávez, y nosotros en el 94, en resumen, seguimos el viaje de Chávez a Cuba, por primera vez Chávez viajaba a Cuba. Ese fue un año impresionante porque Chávez ahí fue recibido por Fidel con todos los honores. Nadie pensaba que Chávez iba a gobernar 4 años después. Y parece que sí, que Fidel en eso tiene una sagacidad y una intuición increíble y siempre está pensando a futuro. Lo trató a Chávez como un futuro presidente, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de cubrir eso. Y yo me acuerdo que en Argentina y en otros países Chávez en ese momento estaba muy mal visto porque se lo comparaba mucho con los carapintadas argentinas y además era un milico y todo eso, pero bueno, Fidel marcó ya el territorio como diciendo, este es un milico pero de los nuestros.
Sí, en Euskal Herria me acuerdo que en aquella época también costó bastante convencer a la gente cercana, a la gente de izquierdas de este pueblo que Chávez era uno de los nuestros, como has dicho tú.
Sí, me imagino, sí, bueno, eso pasó en todas partes del mundo, ¿eh? Fue, primero, bueno, tenía su explicación, los militares en general, salvo el caso de Velasco Alvarado, Torrijos, en Panamá, no había habido experiencias así de gobierno importante que no hubieran sido militares que estuvieran plegados a las dictaduras. Entonces, en ese caso, rompía Chávez con un esquema. La verdad que le ha dado muy buen resultado y ha ido convenciendo y enamorando al mundo, en ese sentido. O por lo menos a los del mundo de este lado.
Una cosa que me ha venido, Carlos, es que yo me acuerdo que hablando contigo en aquella época, muchas veces nos explicabas que Resumen Latinoamericano era un periódico para... O sea, de reafirmación, de dar fuerza a las luchas de los pueblos, a la lucha de la izquierda, porque seguramente cuando nació Resumen Latinoamericano, la coyuntura internacional, las luchas de los pueblos, pues igual estaba un poco más, más negativa, más de capa caída, si quieres. ¿Coincides
sí,
que igual ahora es...?
Sí, fíjate que nosotros nacimos en el 93.
Sí.
Y todavía no había pasado Chiapas. Y Fukuyama... estaba dando conferencias por todo el mundo y se las pagaban diciendo de que se había caído la historia y que todo lo que habíamos dicho hasta ese momento no tenía sentido, que estábamos derrotados en todas partes del mundo y con todas las experiencias. Y bueno, después vino Chiapas y iluminó muchísimo. y ahí estábamos. De pronto nosotros empezamos en el 93, un poco, un año antes, y sí, la experiencia que nos marcó mucho fue la idea de decir, tenemos que dar testimonio de las pocas cosas que están pasando, pero que tienen que darle ánimos a otros. Después, bueno, después vinieron tantas cosas que pasaron que ya cargamos la pila muchísimo. También vinieron derrotas, y también vinieron retrocesos. Pero un poco la vida del periódico se signó un poco alrededor de eso, ¿verdad? Contar las experiencias. No te imaginas lo difícil, ahora suena fácil decirlo, pero lo difícil que era contar la lucha del pueblo vasco para América Latina, o contar que el señor Garzón era cómplice de los torturadores, era muy difícil eso, y sigue siendo todavía en algunos casos, en el caso Garzón, mucho todavía. Pero bueno, fuimos en eso un poquito más audaces y también nos ligamos bastantes golpes en ese sentido también.
Creo que después de tantos años, aquí en este programa, 25 años, vamos a intentar que la próxima vez no de llamarte no será tanto tiempo y de alguna manera pues volvamos a tener alguna colaboración a ese nivel. Se lo vamos a sugerir a los que están llevando el programa ahora, en este momento, en estos tiempos, a ver si volvemos a ello. Carlos, un abrazo y muchas gracias por todo lo que has colaborado siempre, no solo en ese programa, sino con todas las noticias. Derrotas y victorias que hemos de alguna forma vivido conjuntamente en estos últimos años.
No, yo le doy las gracias a Azcapena, porque Azcapena ha iluminado muchísimo también el internacionalismo. Realmente 25 años es medio siglo, un cuarto de siglo, y ese cuarto de siglo para ustedes también ha sido muy, muy importante en cuanto a desarrollo y también en cuanto a intercambio, y eso se nota por los lugares donde han pasado. Por lo menos en Argentina tenemos siempre buenos recuerdos. El otro día cuando hablábamos contigo por teleconferencia, porque ahora, viste, ahora nos hemos modernizado y hacemos tecnología. Teleconferencia. Pero la verdad que nos dejó un muy buen sabor de boca ver las dos generaciones de Azcapenas, ¿verdad? Una, tu veteranía y todo tu... No te quiero decir que sos un viejo, sino un veterano. Y Guille, por otro lado, y la gente joven que se incorpora. La verdad que nos marcó muy claramente que Azcapenas sigue caminando y pisando fuerte. Y ojalá sea por 25 años más, porque internacionalismo va a haber siempre, y en ese sentido hay que priorizar también esa batalla.
Seguiremos desde aquí, desde el programa de A Desalambrar, empujando y motivando hacia el internacionalismo vasco hasta la victoria siempre.
Bueno, Carlos. Bueno, cuente conmigo cuando quieran, sin ningún problema. Un abrazo grandote a todos.
Un abrazo, chao. Agur.
Bueno, y con esto, y como nos hemos comido el tiempo del siguiente lustro y del siguiente, pues bueno, nos despedimos. Walter, un placer volverte a tener como compañero de radio. Y os dejamos con una canción de Bandera Rosa, que tiene una versión Banda Basotti, no sé si está o no, pero bueno, Banda Basotti es un conjunto internacionalista que antes utilizábamos como sintonía del programa, porque entre otros pueblos, pues ha cantado al pueblo vasco también. Con esto, un saludo.
Y ahora hasta la próxima, dentro de 25 años o menos.
Blutrote Fahne,
du Sturmsignal,
blutrote Fahne,
aus Leid und Qual,
blutrote Fahne,
bring überall Freiheit und Frieden
dem Erdenball.
Freiheit, wir hast getrinken. Die rote Fahne wird Frieden bringen, und diese Losung wird das All durchdringen. Die rote Fahne vereint die Welt. Blut, rote Fahne,
du Sturmsignal.
Blut, rote Fahne,
aus Leid und Qual.
Blut, rote Fahne,
bring überall Freiheit und Frieden,
wir werden bald.
Bueno, Gabón. Berriro ere, badakizue gaur Adesalanbraren programa berezia ari garela egiten, 25 urte hauen errepasoa hain zuzen, eta justu orain ba, gure 5 urtekoaren zatiari ekingo diogu, 2002 eta 2007 arteko 5 urtekoan justu. Gurekin estudioetan Julen, apa Julen gabon?
Kaixo gabon.
Eta bueno, hemen etxin izan den egon, baina be telefonaren beste aldean Josu daukagu. Josu, horzago?
Bai, kaixo,
hemen nago,
kaixo
nire
da. Kaixo, Josu.
Bueno, esan beharra dago, lehenik eta behin, urte hauetan edo 5 urteko honetan eman zela injustu hizkuntzan saltoa, ez? Ordura arte Adesalanbrar erderaz izan zela, gaztelania izan dela beti, eta pixkat 5 urte honetan baia euskaldundu zela erabat, ez? Eta bon, hori azpimarratzekoa alde honetan. Eta 5 urte honetan, ba, pixkat bi berri edo, bueno, bi berritatik abiatuta bi prozesu aipatu nahiko genituzke, batetik Palestina ingurukoak eta bestetik, bueno, pues Abia Jala edo prozesu bolivariarri dagokionak, baino ba Venezuelatik abiatuta. Eta bueno, ba Julenek ekarri digu kasu honetan Palestinakoa. Beraz.
Bai, bueno, horre esan behar 2002 eta 2007 artean hainbat gertakari izan zirela, baina egia da baita ere horri bide mantzioten beste hainbat kontu ere izan zirela, ezin aztu ba, 2001ko irailaren 11an izandako atentatu hori eta ondoren hartutako neurriak eta munduko ikuskera bera aldatuko zuen ziklo berri baten hasiera, ezta? Ba, ustezko terrorismo horren aurkako gurutzada berriak, ilegalizazioak, lista beltzak eta bar eta bar eta bar, ezta? Kasu hontan Palestinari dagokionean justu 5 urteko hori baino pixkat lehenago intifada bat 2005 artean burutu zuten palestinarrek. Eta horri erantzuna emateko bidean edo errepresioaz gain, ba esan dezagun beste bide errepresio batzuk edo hartu zituztela eta horrela 2002an eraikitzen hasi zirela Zisjordaniako apartheid harresia. Bestetik horrekin lotuta ere 2006an Gazan Hamasek irabaziko zuen eta ondoren horren inguruan testu inguru horretan bertan Israelek azkenean mendebaldeko potentzien eraso bide bezala eta kontrolerako erabiltzen duen esparru horri zein emanez, esan dezagun, Libanako gerra hasi zerela eta lehenengo aldiz esan dezagun zorionez Israelgo tropak gelditzea edo gutxienez nahiko kalte eragitea lortu zuela Hizbulak Libanoko kasuan, ezta. Eta horrekin batera, ezin astu, Gazako blokeoa, lehen esan duan bezala Hamasek irabazi ondoren, 2007an, nola blokeatzen, esatiatzen hasiko diren Gaza bera, ezta. Beraz, pixkat, ziklo honetan palestinari gaukenean, datu garrantzitsua zenbait, eta gertakari nahiko garrantzitsuak, pixkat mundu mailako testu inguru baten kokatu behar dena, eta kasu honetan, Palestina, Libano eta pixkat inguru hortan Israelek daukan paper mendebaldeko potentzien menera edo uren interesara jokatzen duen paper horretan egindako sarraskiak eta hartutako bideak.
Nolabait, bueno, Josu, zu ere gomendatu izan den eta bestan lan egon parte hartzera. Nolabait, esan dezakegu Palestinan ere justu represio oso bortitza burtitza jasuten momentua izan zela, danak ere, baina justo harresiaren eraikuntzarekin eta barrerekin, eta nolabait kontutan hartu behar da kontestu horretan eta koiuntura horretan justu sortzen dela Israeli boikotaren nazioarteko kanpaina, ez? 2005an ematen zaio hasiera edo pixkate bere aurre lehen pausuak horiek izan dira eta nolabait koiuntura ulertu behar da ulertzeko ze elkartasun mota eta zerkartasun ekimen hasi ziren oraindik orain gaur egun egoera konpondu gabe jarritzen duelako boikot kanpaina horrek aurrera darrailako eta euskal internazionalismoak ere horretan bai arduten dalako, ez? Besterik, bueno, aurreko kideok pasadira pixka denboraz, orduan gero gure kolaboratzaile izandakoan Txente Errekondore dituko diogu, berri hauek ere komentatzeko, baino aldez horretik ba entzun nahi dugu pixkat koiuntura horretan, kasu honetan, Venezuelan gertatutakoak eta, bueno, edo prozesu bolivariarraren inguruan gertatutakoak Josurekin.
Bai, prozesu bolivariarra, ba, zuk aipatu bezala, Venezuelan abiatzen da, Hugo Chávezen eskutik eta haren inguruan eta berak sortutako batera atasun mugimendu batetik, eta ia esan da, larogita margarren amarkadatik entozen, nun, ba, bueno, Europako eta munduko hainbat lekutan proiektu sozialistek porrot egin zuten modu batean edo bestean, eta ba, eraberritze eta biziberritze prozesu oso interesgarria izango da Venezuelak abiatuko duena, ez? Azken finean, gerora 21. mendeko sozialismoaren eraikuntzan lehenengo aurrera pausuak bertan emango direlako. Prozesu guztiz berria, agian ez guztiz berria, ze modu batean esan genezake Hugo Chávezek egiten duena, ba, Salvador Allendek berak egin nahi izan zuela 70. hamarkadan, eta bueno, badakigu guztiok nola amaitu zuen, baina hori da, ez? Hauteskundeen bitartez eta sistema burgesaren erakundeen bitartez sistema sozialista bat eraikitzeko prozesu irautzailea abiatzea, ez? Armen bitartez apustu zuten Allenderen saiakera hori, beste saiakera guztiak horregatik ere armatuak izan dira historian zehar eta hainbat kontinentetan, baina bueno, berriro ere, ba, Hugo Chávezek horrelako saiakera bat egin zuen, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, hauteskundeen bitartez. Honek ere bai, ba, bueno, imperialismaren aldetik eta tokiko edo Venezuelako goi burgesiaren eta aristokraziaren aldetik erantzun berbere eduki zuen, hau da, estatu kolpe baten saiakera, baina bueno, hainbat faktore direla medio, ba, estatu kolpe horrek ez zuen aurrera egin, eta aldiz horrek ekarri zuen, ba, prozesu bolivariarraren indartzea, ez? Eta 60. hamarkadan Latinoamerikan indartzu egon zen antiimperialismo eta sozialismorako bide hori berriro modu garrantzitsuan hartzea, parentesi bat egon zen, bitzat Ego Amerikan, egia da Latinoamerikan eta Kolombian ba, gerrilekin indartzu esan zela, baina, bueno, bazegoen bentsat eraikuntza prozesurik eta ez zen egon Ego Amerikako alde horietan, eta Venezuelak abiatuko du prozesu bat, estatu batuek zonalde hori guztiz kontrolpean zutela uste zutenean, alka bezalako proiektuak beraiek pentsatzen zutenean inongo posiziorik gabe ezarriko zirela, eta aldiz, ba, bueno, Venezuelak batetik suposatuko du imperialismo horri aurre egiteko eredu bat, ez? Eredu hortan gainera, ba, ordurarte, 80. hamarkada isolaturik pasa zuen Kuba, ba, Kubak berriro ere, ba, bueno, lagun politiko bat izango du, eta diskide bat izango du, horrek ere, ba, bueno, nolabiteko lasaitasun bat emango dio irlari eta bertako sozialismoari, eta gero, ba, bueno, bakoitza bere bidetik, baina guztio espiritu antzekoarekin esan genezake, Latinoamerikako hainbat lekutan, ba, Bolivian indigenismotik abiatuta, baina gero ere Ekuadorren eta ba, abiatuko dira, hain zuzen ere, ba, eredu berri batera, sozialismoaren eredu berri batera, eta prozesu bolivariarra deitu den eredura. Ez? Nik uste, eta azken hilabeteetako mugimenduak, eta azteetako mugimenduak Kolombian ere, hortan kokatu da ditugula, hortaz, eta gainera, hortan ere, aurrera pausuak ematen direla, demostratzen du oso ondo azken hauteskundeen emaitzak Venezuelan, hortaz, Latinoamerikaren orokorrean ezkerrerako joera, eta irrealde konkretu batzutan prozesu irautzaile edo eraldatzaile oso sakonekin, demostratzen du, 21. mendean eta sozialismo erreala erori eta gero, sozialismo, beste sozialismo baterako bidea eraiki daitekeela, ez? Eta Latinoamerikak 80. hamarkadan askapen nazionalerako frenteekin eta armadekin askapena bera inspiratu baldin bazuen eta Euskal Herrian ere inspirazio iturria izan bazen, ba, hauek ere dudarik gabe garai hauetan inspirazio iturri izan behar direla, baldin eta ba, herrialde sozialista bat iraiki nahi baldin badugu, ez? Eta, bueno, nik uste, azken datuak Latinoamerikan pobreziaren ingurukoak demostratzen dute, hain zuzen ere, ba, prozesu honek ze emaitza dituen, ez? Eta, azken finean, hori bai da sozialismoa, herriari boterea ematea, eta herriaren zaterea beraztasuna banatzea, ez? Eta, bueno, pobrezia maila izugarri jetxi egin dela, gure Europan, kapitalismo bortitza zuzendutako gure Europan, pobrezia maila unditzen dijoan garai berberetan, ba, hain zuzen ere, besterik gabe politika desberdinak gauzatzen direlako, Venezuelaren eredu horren gaurkotasuna eta indarra eta gure ganatzeko beharra demostratzen du, ez?
Ba, ala da, bai. Badaukagula txente telefonaren bestaldean, baino berari pasoa eman baino lehen, gustatuko zitzaigun gogoraraztea 2002-2007 arte horretan, ez, badakigu Desalambrar programa berezi honetan gaudela, pixkat begirada atzera botatzen, tarte horretan gertatu ziren beste hainbat koiuntura internazionalista eta internazional, ez? Nazioarteko koiunturak. Esan dugu Israeli boikot kanpaina hasi zela 2005ean, baita garai hartan Coca-Colari boikot kanpaina kanpainari eman zion hasiera nazioartean ere bai, Sinal Trainal eta bueno, pues Kolumbiako sindikalisten erailketak zirela eta gogoratzea ere agian batzuri pues ez dakite hor kokatuko dugun edo ez, baino de repente pues akordatzea Irakeko inbazioa 2003an izan zela, ez? Bushen eskutik eta bueno, pixkat gurera etortzen Euskal Herrian anoetako proposamena eman zen 2004ean, pixkat gure herrian ere kokatuz zer bizi izan genuen urte horietan. Eta beste, bueno, ba, etxe honetarako, Alabedirako eta Adeslamerrarerako hain konkretuki, ba, zerbait potente izan zen EZLN-eko subkomandante Marcosen mezu bat jaso genuen irrati honen bitartez eta irratsaio honen bitartez, nun 2006an hain zuzen, barkamenak eskatzen zituen ba, Euskal Gatazkaren prozesuan injerentzia izanagatik, ez, guzti gogoratuko ditugu pasartoiek, ezin gara sartu gehiagi, hasi que beraz, azkar-azkar, Txente, Gabon?
Bai, Gabon.
Hau, ba, Txente, pixkat entzun duzu zertan ari ginen, eta bazuk irratxai honetako kolaboratzai bezala, eta urte haietan ere egondakoa zara, pixkat ze azpimarratuko zendun, edo zer gustatuko zitzaizun hortik garrantzia ematea edo orain onera ekartzea?
Ba, agian bi gauzatxo lotuta dauden jakinda zenolako erantzun mota jasotzen dugun hemen mendebaldean, ez? Eta izango zen adibidez, Israelek Palestinaren inguruan ba aspalditik arresi famatu hori martxan dauka eta beste izango zen aipatu duzuena, ez? Venezuelan emandako estatu kolpe saiakera har, ez? Eta gehien bat azpimarratzeko ba mendebaldetik jarrera zeren bueno, denok dakigu guda hutsa maitzen denean Berlingo arresia erortzen denean, ba hemen askatasuna hitze berria bezala aurkeztu ziguten aldaketa nazioarte mailetan eta era berean ba ikusten dugu nola Israel inguruan ba gauza bera topatzen dugu, baina ez dugu inungo ba berririk edo behintzat ez betiko medioetan, ez? Eta Venezuelataz hitz egiten dugunean ere, ba rasero bikoitza azpimarratzen dela berriro, ba zenolako ba jarrerak jaso genitun ba golpe saiakera hartan, ez? Eta batzutan etortzen zait burura ere ba Allenderen garaian zenolako mugimenduak eman ziren eta nik azpimarratuko nuke gainera ba korrente ideologika batik ba oso adierazgarria, ez? Nago pentsatzen demokrata kristau famatu hoiek Txileko politikari famatu horiek, baizik eta baita ere hemen Baskongadasetan adibidez badukagula adibide oso zehatza, ez? Eta nola ba holako demokratak beti ahotan daukaten demokrazia eta demokratak direla behin eta berriro aipatzen dutenean, ba nola ba, bat egin zuten garai hartan golpe saiakera horretan, ez? Txileren garaian bezala. Bere, hori, ez? Agian urte hauetan ba bizi izan ditugun ba gauzak askok, aldaketak askok, baino oraindik ere ba atzera egiten ikusten dugu historian zehar zenolako errepikapenak eta gehien bat hori, ez? Rastrekoizamende baldetik eta ze errestasunez ba erabiltzen dituzte askatasuna eta demokrazia eta holako hitzak, baino gero haien interesak defendatzeko holako aktoreek eta holako indarrek ba beti pres daude haienak egiteko.
Bai, ba, justamente, gero, nahi nizun galdetur, txente, gure irratxaioan kolaboratzaile izan zaren moduan, ia denbora gitxi daukagu, baina, bueno, pixkat, ze esperintzia izan den, edo ze irutzen zaizun, olako irratxaio bat egotea, pues, gure uin aske hauetan.
Hombre, nelza lehenengo gauza izango zan zuei eskerrak eman eta zorion du ere, ez? Egiten duzuen programa gaur egun, ba, oasis bat da, jakita, nazioarteko gaiak komunikabideta normalean esparru oso txikia daukate, eta, bueno, agiar, margen profesional izango da, baino ez bakarrik ikuspegi abstrakto batetik, baizik eta bai irakurtetak, eta beste kolaboratzaileen ba, posizionamenduak, eta baita ere lana, baina ez azpimarratzekoa da, ez? Eta horregatik, zakize punturaino, ni hainbeste aportatuko dudan, baina egia da, zuek aportatzen duzuna, izugarria da, ez? Eta gainera, irikitzen duzu ere, aukera eta leioa, ba, askotan, ba, gai, ezoiko gaiak ere jorratzeko, esan daude, ba, tamilen borroka behin aipatu genuen, baita ere munduko beste errealitateak, eta horiek normalean ez daukate inungo aukerarik, ba, erreflejo izateko hemengo komunikabideetan. Eta zui esker, eta zui lana esker, ba, bai, gure inguruko jendea, ba, bueno, aukera dauka gutxienez, horretaz gehiago edo hori da izan zaiatzen duguna, ez? Mm-hmm. Horregatik, esperientzia izugarria da, eta benetan berriro dino, hori, ez? Zorionak zuentzako.
Mila esker zuri ere, ba, hor kolaboratzaile izateatik eta infin egoteagatik hor telefono hartu eta preste egoteagatik hainbat gairen inguruan hitz egiteko eta dagoeneko gure tartetxo ere hanbaitzen hasi zaigu. Hainbeste denbora pasa irratian eta orain 10 minututan dena esan nahiaren gogorrekin hortxe gabiltza.
Ba, bai, oso zaila da. Eskatuko diogu Josuri mesedez telefonaren bestaldean geratzeko ostean kolaboratzaile guztiek ingo dugun mini mai inguru batean eta bitartean erabeki aukeratu dugun 5 urteko honentzako aukeratu duguna besterekin utziko zaituztegu, Gallo Rojo Gallo Negro, Los Olimareñosen bertsio bada. Baina gorre enteratu gara, bueno, pues egilea justo gaztelakoa dela, Madrilgo falangea sortu zuen baten semea, gero anarkista eta komunista izango zena. Eta bueno, honek pixkat garai hartan bizi izan zen erresistentzia, bai erresistentzia beratik eta bai garaipenaren erresistentziatik ba, islatzen duen abesti ba, oso polita.
Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Qué desencanto que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desespero.
con frente a frente. Y atacó el negro primero.
Eta gaurkonetan bai, oraintxe tokatzen zaite niri hitz egitea. Azkeneko urteak, hau da, 2007-tik, ba, orantxera arteko, tartea tokatzen zaigu peio, gubi hori, eta baita ere, baia zuzenean daukagu ba, beste kolaboratzaile bat, ba, aurreko astean SOS garaian, hau da, laguntza behar dugun bai. Garaietan beti di, horri izaten duguna.
Bai, hori behin baino gehiagotan egin digu, eta hori eskertzeko, ba, Martxelo deitu digu, Ekuaderroko bideoa lortu nahian edo, ez dakigu sosketa programaren amaiera egingo dugun, baina ongi etorri, Martxelo.
Kaixo.
Bueno, gure tarte horretan esan duguna eta pixka bat aurrekoak pixka bat luzatu dira, gusaiatuko gara alden eta motzen egiten bereziki banaiko genukelako amaieran berriro ere ba hemen izan ditugun esatari guztiak berriro hemen gurekin mailan egotea, ez?
Bai, eta azkenean urte osoa daukaten entzulek
gure ahotsak bai, entzuteko.
Eta, gure pajeoak eta entzuteko, beraz.
Bueno, hasi behar badazu hasiko zinateke, ba bueno, 2007-tiken aurrerako ba guk pare bat kontu bakarrik aipatuko ditugu, nahiz eta gero errepikatu egiten diren gai batzuk ondorenera, ez?
Bai, gu kasmarratu ditu, ba, aipatzekoak zirela didez, udaberri arabiarra deitu izan dena epe luzea, edo Honduraseko estatu kolpea baita ere, goratu Honduraseko estatu kolpea 2009 urteko ekainaren 28 izan zela, eta imperialismoak ba, aitzaki modua jarri zuela orduko presidenteak, Manuel Zelaiak, galdeketa egingo zuela, horrek badirudi ba, ez duela bidea ireki hasieran beldur hori ere bazegoen, ea ekin bide horrek ba, Ego Amerikan beste herrialde batzutan ere antzeko jarrerak ikusiko genituen, adidez Venezuelan edo Bolivia ere aipatzen zen, eta badirudi ideia hori ba, 2012 urtean nahiko baztertua dagoela, ez ordea imperialismoaren eragina Ego Amerikan.
Eta etxera etorriz eta internazionalismoarekin elkartuz, ba, justu 2010-ean askapenako hasiera batean 7 eta ondoren azkenean 8 ere atxilotu zituzten irailaren 2010-eko irailaren 28-an, 7, azkena urrian, nahiz eta gero ba, bi askatu zituzten. Momentu horretan, Kandido Konde Pumpidok, Espainiako fiskal nagusiak ba, atxilotzeko eskatu zuen, eta bueno, ba, ipatzen zen askapenatik, ba, herrien arteko elkartasuna kriminalizatu nahi zutela, eta aldi berean salatu nahi zuten baita ere, ba, berezik helburu bat ikusten zutela, ba, ezker abertzaleak ba, abian jarritako prozesua eragoztea. Eta bueno, puntu hori Adesalambrarreko kide askorentzako, ba, azken finean lehen izketan aritu den Ruben esaterako ba, horre atxilotu zutelako.
Baita Walter ere, berarekin batera.
Walter ere, bai. Eskenean, justu biak aritu zidea, bereiek aipatu dute beste Mikel aurretik egondakoa ere atxilotu zutela. Ba, bueno, ba, hori ere ba, gurera ekarri nahiko genuke.
Bai, azkenan irakurketa bat, azken 25 urteetan ikusi da ba, mugimendu internazionalistan gabiltzanok edo errepresioaren ikuspuntuan egon garela, eta pentsatzekoa da ere bagaudela, nolait gure jarrerak benetan min ematen diolako bai estatuari, eta baita ba, zapaltzaia den estatu orori bere jarrera inposatu dizkiuten muga hoien gainetik ere zabaltzen asmatu dugulako, norri batean.
Eta ondoren aipatu duzu ba, bueno, Tunisian hasi zena, eta behar bada ba, aipatu dezakezu Martxelo, ba, bueno, zaudenez, ba, pixka bat ba, ibilbidea, ez da? Pixka batzuk zer esango zenuke gai horren inguruan.
Bai, ba, pixka bat ezagit, bentsate, azken urtean, ba, bueno, behin eta berriz alitu garan gai bat izan dela, ez, bueno, hasiera batean, nabarmendu genuen, ba, bueno, zenolako, ba, herri matxinadak sortu ziren, ba, hasiera Tunizian, gero ere, ba, beste Egipton eta beste herrialdera berretan ere, ba, nola edatu ziren, ez? Eta, bueno, behar bada orain pixka bat denboraz, behar bada horregiten dugun balantzea, ba, bueno, ba, pixka bat emikatzagoa dela esan genezake, ez? Azkenean horrela itxaropen askatu zituzten mugimenduak ziren, baina, bueno, azkenean, ba, zoritxarrez edo, ba, bueno, ba, dirudio azkenean, ba, jarrera islamista eta que bueno, behar bada atzerakoiak, ba, hor nagusitu direla, ez? Eta beraz, inandi batean, askatasun aldarrikapen horiek, ba, pitxin bat murriztu direla, esan genezak, ez dena den, horren ikan, ni ustete hasiberria den mugimendua bala, eta ikusi berko dugu datozen hilabetotan edo urtetan ere, ba, zenolako bilakera izaten duen, ez? Baina hori da, ba, askotan hitz egin dugula, ba, Tunizian, Egipton, eta, bueno, baita ere, Palestinan, gertatu diren horrelako ba mugimendu ez eta hori ez eta mobilizazioetaz.
Bueno, justu zarata entzuten da justu sartzen ari direlako baita ere. Bai, pixka bat nahiko genuke behar bada hemen mozten ari gara pixka bat, baina ba, bukaera edo eman ba, irratsaio honi, aipatu dugu ba, gertaera ezberdinak, lehen aipatu dira ba, bueno, Palestina, Kolombia, hainbat herrialde aipatu dira, oraindik ere ba, bueno, borrokan ari dira eta ba, lehen aipatu dute ba, Kolombia, Kolombia oraintxe hasi dira berriro ere, eta espero du, ba, berriro ere esaten dugu ba, bake prozesuko izketak, Palestinako egoera, ba, bueno, hor jarraitzen du, ba, justu atzo, bueno, asteburuan ba, entzuteko aukera izan genuen bezala, ez, flotilaren kasuan, eta, bueno, ba, hildakoak, eta hainbat jarraitzen dutelako, orain diborrokak hor jarraitzen dute, eta, ba, pixka bat, hortan, ba, bueno, pixka bat moztu egin beharko dugu, eta dagoeneko, ba, hemen barruan ditugulako eta zarata entzuten da. Ondo. Kaixo, denok berriro ere eta ez dakit ba, bueno, nahi du ez duena ematen dizuet aukera hitz egiteko.
Kaixo, bueno, baita ez zerbait esan dezala, bueno, aurrena igual, euskaraz, gaztelaniaz, biak gara bietan, bueno, bakoitzak nahi duen bezala. Ba, ja, gire okurritzen zai, lehen ibili gara komentatzen, ba, anekdota asko egon direla, pues, oen dela 25 urte, Zapan hasi zala desalambrar egiten, ba, alabedi hor zegoelako, ez dakit.
Ez dakit, ez du goratzen ondo, egia esateko, goratzen dut bereziki hemen, ja, kutsikalean gundenean. Eta justo kutsikalea goratzen dut, oso ondo goratzen dut, joaten ginelako hori, ba, ba, kale osoa egiten eta bapatean hori ba, grabadora batekin joaten ginen galdera batzuk egiten gai bati buruz eta bueno, egiten genuen hainbat elkarrizketa eta gero momentuan grabadora txiki batekin gau, teknologia aldetik asko aldatu dela, ez? Eta grabadora
txiki... Kasetak.
Grabadora txiki batekin elkarrizketa batzuk egiten genuen kutsikaletik irratiraino eta bueno, gero hor bertan mikrofono aurrean ematen genuen maitzak, ez? Normalean, hori, ba, un tema elegido para ese día y bueno, pues preguntando a la gente de la calle, ¿no? Y bueno, pues uno de los detalles en aquel tiempo que empezábamos, que no había internet, había un montón de cuestiones que técnicamente sí que es cierto que no tenían nada que ver con lo actual, pero bueno, se hacían los programas.
Lo que se podía, ¿verdad? Bueno, de todas formas, también hay, igual algo que también es importante comentar es la cantidad de personas que han pasado por A Desalambrar. Y ya no me refiero tanto a todos los que estamos y todas las que estamos aquí ahora mismo, sino a cuántas personas se han podido entrevistar a lo largo de los años. Porque si recordamos un poco, la inmensa mayoría de los programas tenían esa parte, ¿no? Aparte del famoso, como decías, dicho concurso, teníamos esa parte de entrevistas y además como muy potentes, de personas muy potentes que han pasado también a lo largo de estos 25 años, ¿no?
o como cuando traíamos embajadores o ministros de algún país y resulta que lo traíamos a la vez y que en aquellos primeros momentos era un poco cutre, vamos a decirlo, y que de alguna forma subir aquellas escaleras un poco tenebrosas casi, y que bueno, eran personas distinguidas y cierto nivel, que de alguna forma también, pues lo mismo lo llevamos al Parlamento de Gasteiz, a la Comisión de Derechos Humanos, que lo llevamos al primer piso de Alavedi y la Cuchi, y que bueno, pues, pero bueno, gente muy receptiva y gente muy interesante, claro.
Sí, con eso yo sí quería hacer un recuerdo para Dieguito, que era nuestro traductor oficial en aquella época, y bueno, pues las delegaciones internacionales que no hablaban castellano, pues él era el que hacía todas las traducciones, sí.
¿Qué tiempos? Bueno, nosotros entramos en la época del CD. Veíamos cintas, no entendíamos para qué.
Bueno, nik uste dut ez dakit norbaiti...
Y luego, por ahí, las malas lenguas dicen también que los programas se preparaban en media hora, pero yo creo que eran por lo menos tres cuartos de hora, eran por lo menos.
Eso no ha cambiado demasiado.
Bueno, ez dakit, norbaiti utziko diot, orain ba, berriak gaudenez, hemen hizketan utziko dugu aspaldian egon ez direnei, irratsaioari amaiera ematen, ba, pare bat minutu bakarrik falta zaizkigulako irratsaioa amaitzeko. Zuetako norbaitek, ba, gogoratu, mesedez, aztu aurretik, aste honetan, iluntzeko zortzietan ostiralean, askapenak antolatutako festa bat egongo dela Gasteizko gazteetxean, iluntzeko zortzi terdietatik aurrera uste dut, ez banago soker?
Bederatzietatik
aurrera. Eta gogoratu baita ere, datorren astean, urriaren 30ean eta urriaren 31ean Magisteritza Eskolan, Gasteizko Magisteritza Eskolan eguerdiko ordubietan hitzaldiak egongo direla, 30ean Mendebaldeko Sahara okupazioaren kontrako borroka jedentzik kanpamenduaren bigarren urterrenean, eta 31ean berriz Bolivia irautza demokratikoa eta deskolonizazioa. Eta orain bai, zuetako norbaitek edo ba amaiera eman diezaion irratsaio berezi honi. Ez dakit zuetako nor animatuko den. Hementxe, Amparo.
Bueno, pues como bai. Yo creo que soy de los primeros tiempos de Askapena y de aquí de toda esta, quitando Walter, que también tiene muchas canas, soy la que tengo el pelo más blanco, pues voy a despedir el programa. Y es una cosa muy importante, que yo que trabajo en los medios de comunicación, que un programa se mantenga 25 años en antena. Es todo un récord, ¿eh? Ya sea radio libre o radio oficial o lo que sea, es un récord mantener un programa 25 años, y eso significa que los contenidos interesan y que son, en este momento también la solidaridad es importantísima, así que espero que sigan otros 25 años y me tendréis que traer el silla de ruedas.
Eta besterik ez, gogoratu.
Etorria, ausatea, joaldunak, txalapartariak, azoka, amaik aterrietan, korro, eta irrien laguna.
Deja de mandar WhatsApp.
La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.